Son las 19:40, y continuamos con información. Multitudes de gatos cimarrones merodean las calles de Nueva York y hay algunos que tienen ya un propósito práctico. Están ayudando a reducir la población de ratas en la ciudad. Un grupo de voluntarios entrenados por la New York Feral Cat Initiative atrapa colonias de gatos cimarrones que se han convertido en un fastidio o han sido amenazados por construcción. Luego los esteriliza y los vacuna. El objetivo es regresarles a su territorio, pero muchos terminan en áreas llenas de ratas. Unos 6,000 voluntarios han completado talleres en los que han aprendido las formas apropiadas para atrapar a los gatos. Este es un programa administrado por la Alianza para Animales de la Ciudad de Nueva York, una coalición de más de 150 albergues y grupos de rescate de animales. La Alianza estima que hay hasta 500,000 de gatos cimarrones en los 5 condados de la ciudad.
Animalistas en la red de Radio Red.
Y me da mucho gusto saludar en este espacio al médico veterinario zootecnista Ernesto Ávila Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Blanca, muy buenas noches a todo tu auditorio.
Oye, hoy vamos a hablar de los mitos comunes respecto a las mascotas, pero estaba yo leyendo una información que tiene que ver con el hecho de que entre más mascotas hay, más animales de compañía tiene la gente, menos van al veterinario. ¿Es esto verdad?
Fíjate que sí. Esto, aunque no tengo yo una estadística, te puedo decir, en los años que tenemos de ejercicio profesional, también es algo que hemos visto. Aquellos que tienen uno o dos mascotas son mucho más proclives a ir mucho más seguido, tanto a las consultas regulares de medicina preventiva como a las las consultas que tienen que ver ya con cuestiones de enfermedad.
Ajá. Ahora, ¿qué pasa con los que solamente tienen una mascota? Me está diciendo que los que son más proclives, los que tienen dos, por ejemplo, o más, porque hay quienes tienen hasta seis, ¿no?
No, bueno, hay quienes tienen muchísimo más.
Sí, claro.
Hay, así como hay acumuladores de cualquier cosa, hay acumuladores de mascotas.
Sí.
Y muchos protectoras de animales empiezan a acumular animales y llegan a tener 50, 60 gatos en su casa.
Sí.
Lo cual también hay una patología del comportamiento en estos propietarios.
Sí, claro.
Entonces, si bien es cierto, la interacción humano-animal es algo benéfico para la salud de los seres humanos, también se puede convertir en un momento dado en una patología. Entonces, nosotros cuando estimulamos la interacción humano-animal, no queremos de ninguna manera sustituir las relaciones humanas con animales. Lo que nosotros pretendemos es mejorar las relaciones humanas a través de los animales, de lo cual hay muchísimos estudios. Simplemente una persona que asiste a un parque con una mascota tiene una mayor cantidad de interacciones con otras personas que aquellas personas que van solas.
Sí, claro, es mucho más fácil. Hay algo en común, ¿no?
Claro,
que para ambos es importante.
Actúan como rompehielos en las relaciones humanas.
Sí, indudablemente. Oye, ¿y cuáles son los mitos más frecuentes? Yo quiero pensar en alguno, a ver. Basta con las vacunas. O sea, la vacuno, ya que tiene su cuadro de vacunas, adiós al médico.
Sí, aquí hay una cuestión bien importante. En los Estados Unidos, la American Animal Hospital Association está promoviendo los programas de vacunación trianuales. Y nos preguntan, oye, ¿y en México por qué no se hace trianual si en los Estados Unidos ya esa es la tendencia? Primero porque en México todavía no tenemos los controles o sanitarios que se tienen en los Estados Unidos y las posibilidades de enfermedades infectocontagiosas son un hecho. Por ejemplo, hoy estamos viviendo en la zona de la Ciudad de México, en Naucalpan, que es donde estamos nosotros, un cuadro episódico de moquillo. La cantidad de moquillo que hoy estamos teniendo es enorme. Uh-huh. Y muchas veces se debe a la relajación de la aplicación de los refuerzos de las vacunas.
Uh-huh.
Nosotros consideramos que el cuadro de vacunación termina en la vacunación anual. ¿sí? Hay muchos programas, hay tantos programas de vacunación como médicos veterinarios. Y dependiendo de la experiencia de cada uno de estos médicos y de las zonas geográficas y de las enfermedades prevalentes, se van estableciendo los diferentes calendarios de vacunación. Entonces, sí terminar los refuerzos para que los anticuerpos tengan una mayor elevación y el descenso de los mismos sea muchísimo más lenta.
Claro. Entonces, ¿todavía tenemos tendencia a padecer estos episodios de moquillo o de otras enfermedades en donde se contagian los animalitos unos a otros?
Sí, por supuesto. Y en el caso de moquillo, ese es el ejemplo de lo que hoy estamos teniendo, pero lo mismo sucede con parvovirus o con enfermedades que pueden ser zoonóticas, esto es, que son de transmisión de los animales a los seres humanos, como los casos de leptospirosis. Entonces, sí acudan constantemente con su médico veterinario para la aplicación de estas vacunas.
Okay. Después de las vacunas, ¿cuándo sí, cuándo no debo acudir al veterinario? Porque de repente hay los que relajan demasiado la atención y hay los que la exageran, ¿no?
Sí, claro. Tenemos gente que va, en verdad no quiero exagerar, pero sí 2 o 3 veces a la semana. Entonces, más bien, bueno, la verdad es que actuamos un poquito como veterinarios y un poquito también como psicólogos. Entonces, es parte de esa terapia y hemos platicado mucho. Los médicos veterinarios trabajamos con la gente y esto es algo muy, muy importante. Va a depender mucho de las visitas, obviamente en los cachorros, dependiendo del programa, cada 15 días hasta concluir con los programas con el programa de vacunación de cachorro. Y posteriormente, una vez al año, por lo menos. Ahora, el tema de las desparasitaciones, Blanca, es bien importante. El perro, por el comportamiento que tiene, que sale a pasear y está olfateando, es muy fácil que con la lengua se lleve huevecillos de parásitos. Entonces, fácilmente se pueden reinfestar. La realidad es que lo ideal es la desparasitación cada 6 meses de los perros. Sobre todo por el tipo de interacción humano-animal que se está dando y que se está dando cada día más. Hoy los perros y gatos están formando parte de la familia y si bien es cierto, los perros y gatos tienen que vivir como perros y gatos, esto es, dentro de la casa con sus familias, esta interacción también es responsabilidad de los propietarios y de nosotros, los médicos veterinarios, poder evitar la transmisión de enfermedades de todo tipo, en este caso las parasitarias. Entonces, la desparasitación por lo menos cada 6 meses y el programa de vacunación por lo menos una vez al año.
Cuando hablamos de desparasitación, por ejemplo, en las familias, ¿no? En el Seguro Social o en el ISSSTE o en tu médico particular te dicen, señor, si se va usted a desparasitar, se tiene que desparasitar toda la familia. Hay que lavar muy bien los baños, hay que cambiarse, y hay que lavar muy bien, o sea, haciendo el periodo de desparasitación, cambiar sábanas, lavar muy bien pijamas, etcétera. Cuando se desparasita una mascota que vive, no sé, en un departamento, o que vive dentro de la casa, que cada vez es más frecuente aún teniendo patio, hablemos de perros o de gatos, ¿es conveniente la desparasitación de toda la familia?
Sí, es correcto. De hecho, tengamos o no tengamos mascotas, es muy importante la desparasitación frecuente. Vivimos en una ciudad altamente poblada y parte de la educación de aquellos que tenemos mascotas es recoger las heces fecales. Lamentablemente,
no todos lo hacen.
Entre la población de perros y gatos que no tiene dueño, más aquellos ciudadanos que no tienen la educación de recoger las heces fecales de sus perros, estos se secan y están en el polvo y fácilmente puede caer en comida o en cualquier lugar que nosotros podemos llevarlo a la boca. Y bueno, estos huevecillos parasitarnos fácilmente. Entonces, sí también es conveniente, en el caso de los seres humanos, por lo menos una vez al año estar desparasitados. Ahora, algo que nosotros recomendamos mucho es, hacemos los exámenes coproparasitoscópicos, esto es de heces fecales, buscando huevecillos, y algo muy interesante que está sucediendo de otro tipo de parásitos, es que aquellos transmitidos por vectores. Muchas veces pensamos que el caso, por ejemplo, de enfermedades transmitidas por garrapata, de estos hemoparásitos que transmiten el piquete de la garrapata, eran exclusivos de los perros que estaban fuera de la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Veracruz, Tamaulipas, etcétera. Y hoy nos estamos encontrando con más frecuencia garrapatas en la Ciudad de México, en Polanco, y perros que salen positivos a estas enfermedades, a Ehrlichia, a todas las rickettsias. Es mucho más frecuente encontrarlo ya en la Ciudad de México. E incluso un profesor de la UNAM de Cuautitlán, el doctor Martínez Labat, ya encontró enfermedad de Lyme en Cuautitlán, que son enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, también es importante controlar no nada más los parásitos internos, sino también los parásitos externos, a través de diferentes mecanismos, ya sean pipetas, medicamentos orales, que también hoy están cambiando, todo va cambiando, y hoy tenemos medicamentos mucho más modernos, orales, para el control de los parásitos internos y los parásitos externos.
¿Y los collares, por ejemplo, en este caso?
Bien, los collares siguen existiendo, van de salida, así como alguna vez existieron los talcos, bueno, los jabones, estos
antipulgas que y demás.
Antipulgas, luego vinieron los collares, las pipetas, hoy estamos teniendo medicamentos orales.
Sí.
Pero dentro de todo eso, los collares van de salida dentro de los mecanismos de protección.
Sin que sean malos.
Así es, sin que sean malos. Hay algunos de algunas compañías que son excelentes y que siguen vigentes y están saliendo con nuevas moléculas también excelentes.
Muy bien. Ahora, una persona, un adulto, siempre nos recomiendan después de los 40 años, hombre o mujer, si tienes antecedentes, tienes que hacerte anualmente un examen completo de tal cosa y tal otra, y un examen de vista y un examen de no sé qué, y bueno, no gana uno para tanto, ¿verdad? Y todo el mundo debiera hacérselos. Un examen general de no sé qué, todos estos estudios que le dicen a uno que se tienen que hacer, son recomendaciones que nos hacen con frecuencia. ¿Qué hay con los animales de compañía, perros y gatos?
Es una excelente pregunta. Cada día ejercemos más la medicina geriátrica en las mascotas. La razón es muy sencilla. Al existir cada día mejores alimentos y una mayor educación por parte de los propietarios a utilizar alimentos balanceados, y a tener a los pacientes vacunados y desparasitados, etcétera, alcanzamos una esperanza de vida mayor. Esto va a depender de las razas, por ejemplo. En las tallas miniatura, los poodles, chihuahuas, todos estos chiquitos, alcanzamos el promedio 12 años, pero tenemos pacientes de 17, 18, 19 años. Los perros de talla mediana, tipo labrador, pastor alemán, hoy estamos teniendo 12, 14 de manera muy frecuente. Y los molosos, el gran danés, San Bernardo, estos grandototes, que su promedio de vida es de 10, ya estamos teniendo hasta 12, por ahí anda, ¿no? Algunos llegan a pasar un poquito más. Lo ideal es hacer check-ups, dependiendo de las razas, en el caso de los miniatura, a partir de los 9, en el caso de los medianos, a partir de los 7, y en el caso de los perros molosos, de los gigantes, a partir de los 6 años de edad, acudir a un check-up. Este check-up normalmente va a depender del médico veterinario. Lo que nosotros hacemos es hacer check-ups que incluyan placas de tórax, radiografía de displasia de la cadera, revisamos esa columna vertebral, hacemos un electrocardiograma, hacemos una química sanguínea, una biometría hemática, y el paciente se queda con nosotros toda la mañana, al igual que cuando vamos nosotros a un check-up, se queda toda la mañana, se va a las 4 o 5 de la tarde, y 24, 48 horas después tenemos una cita con los propietarios y les informamos de todos aquellos hallazgos que hayamos tenido durante la exploración física y de todas estas pruebas diagnósticas. Y nos vamos anticipando a muchas enfermedades, algunos pacientes con enfermedades cardíacas o osteoarticulares, que la displasia de la cadera es muy frecuente en los perros. Y bueno, nos anticipamos para que tengan una mejor calidad de vida y mucho más prolongada.
¿Mito o realidad? ¿Razas más puras, más delicadas?
Fíjate, también es otra excelente pregunta. Aquí va a depender mucho la la raza, pero también la ética y la responsabilidad de los criadores. Okay. Aquí entramos en un debate, sobre todo con los animalistas. Hoy está mucho más de moda en la adopción de mascotas.
Sí.
Yo tengo en la casa de ustedes, tengo un perro que es un antiguo cazador de quesadillas de Milpalta y es una maravilla. Y que es mestizo y no se me enferma de nada.
Antiguo cazador de quesadillas de Milpalta, me encantó la definición. Ajá.
Pero bueno, de repente tenemos bulldogs.
Uh-huh.
Y digo, lamentablemente el bulldog es un perro que se te va a enfermar, bueno, de problemas cardíacos, de problemas sí. osteoarticulares, de problemas de los párpados, en donde el párpado se mete y está arrastrando la córnea, de piodermas, de estos pliegues, es tanta la piel que tienen. En fin, depende mucho de la ética. Y dices, bueno, ¿perro de raza o perro mestizo?
Uh-huh.
Si nosotros tenemos esa ética, sabemos, por ejemplo, que hay ciertas razas con la predisposición genética, no nada más de heredar un fenotipo, sino también un comportamiento.
Claro.
Si yo voy a querer perros guía para ciegos, tengo la selección entre los labradores, entre los pastor alemán, los golden retriever, y no nada más es por raza, es una selección genética dentro de esa raza.
Okay.
Hoy vemos, por ejemplo, mucha gente vive en departamentos.
Uh-huh.
Y dice, oye, yo quiero un perro para disfrutarlo, muy bien. Y llega alguien y le recomienda comprar un beagle. Y un beagle es un perro cazador de presa, que hoy el tema de la cacería es muchísimo menor, afortunadamente, pero bueno, fueron razas hechas para la cacería de presa en conjunto con otros perros y que se va a comunicar por medio del ladrido.
Sí.
Entonces, tienes una genética que te va a afectar en ese comportamiento y que obviamente te va a producir problemas con los vecinos. Tenemos razas, por ejemplo, el pastor australiano de ganado, que instintivamente muerde los talones. Entonces, son razas padrísimas, pero bueno, no te espante que de repente cuando te estás levantando y vas medio despacio y de flojo, el perro te muerde los talones, apúrate mi rey, ¿no? Vete adelantando. Entonces, vemos que, por ejemplo, para un adulto mayor, una de las mejores razas puede ser un chihuahueño o una yorkie, que son perros que buscan precisamente estar apapachados todo el tiempo y dar apapacho, ¿no?
Sí.
Vemos que en el ciclo social de la mascota hoy en México, vemos que los muchachos se tardan mucho más tiempo en casarse.
Sí.
Entonces, son los novios o novias sustitutos. Cuando se casan, si se casan, o se rejuntan, se convierten en los hijos sustitutos. Cuando llegan a haber hijos, son tan pocos hijos, llegan uno o dos hijos,
ajá,
que se convierten en los hermanos sustitutos.
Sí, sí.
Cuando son adolescentes los chavos, se convierten en los brothers, ¿no? Tú
okay.
sí me entiendes, ya que mi papá no me entiende. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Son tan poquitos hijos que los padres llegan al síndrome del nido vacío muy rápido.
Y claro, buscan el animalito de compañía.
Vuelven a buscar otra vez perros y gatos como mascotas, como hijos.
Ajá.
Y en los adultos mayores se convierten en los interlocutores incansables de los monólogos humanos. Esto es
muy saludable al final.
¡Claro! O sea, uh-huh, no buscamos sustituir la relación humana con animales. Lo que queremos es mejorar la relación entre los seres humanos a través de los animales.
Una última pregunta, porque ya tengo que irme, Ernesto. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los animales de compañía?
Bueno,
depende de la raza, dime.
Va a depender, pero digo, están todas las infectocontagiosas, las genéticas y obviamente los traumas, etcétera. Pero dentro de las infectocontagiosas, bueno, las gastroenteritis bacterianas,
okay,
lo ideal es alimentar a los perros y gatos con alimentos balanceados secos. Evitemos las dietas caseras, evitemos las dietas mucho más, obviamente, evitemos las sobras, por favor, porque vamos a evitar muchos problemas digestivos.
Uh-huh.
Ahorita viene la temporada de frío. No dejen a los perros afuera porque las neumonías son mucho más frecuentes en esta temporada.
¿Necesitan suéter?
No. Okay. No, excelente pregunta. Mucha gente compra el suéter porque se ve bonito, etcétera, pero el perro, una de las diferencias entre el perro y el ser humano es que el humano, para eliminar calor, transpira. El perro no. El perro va a eliminar el calor a través del sudor en las zonas interdigitales y por medio del jadeo, pero
sacando
no
sacando la lengua.
Entonces, es muy importante no ponerle suéteres. Hay una carrera, de hecho, un servidor participó mucho en estas carreras que se llaman Perrotón, y una de las características es están prohibidos los suéteres, porque el golpe de calor es muy frecuente.
Okay.
Otra de las enfermedades más, todas las genéticas, ¿no? Los colapsos traqueales o las pulsaciones de patela en los perros de talla pequeña son muy frecuentes. En los bulldogs, muchas de las que yo mencioné, más colapso traqueal, etcétera, y los perros atropellados. Por favor, los perros tienen que salir con un collar y una correa. La cantidad de veces que hemos escuchado es que mi perro ya estaba entrenado para caminar sin correa, pero vio a otra perrita o vio a otro perro, se atravesó y lo atropellaron, es bien frecuente. Entonces, siempre con collar, siempre con correa, y también, por favor, collar con placa. Es terrible ver a todos estos propietarios buscando a sus mascotas, que son miembros de la familia, y le dices, oye, ¿y traen una placa de identificación?
No.
Sí, pero no traía el collar.
No, pues no.
Hay también chips ahora, hay unos chips que se pueden poner subcutáneos, que tenemos dos lectores, identificamos inmediatamente de quién es, y bueno, ahora ya están hasta los GPS, ¿no?
Ajá.
Entonces, es muy importante todos estos mecanismos para tenerlos siempre localizados.
Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Ernesto, que hayas conversado con nosotros. Ha sido, como siempre, por supuesto, muy útil, y pues para quienes adoran a sus mascotas, para actuar mejor, ¿no? Y no irse nada más con rumores y los mitos por ahí de repente que nos invaden, y ser desde luego dueños responsables. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Si alguien desea, con mucho gusto le contesto todos los correos electrónicos y me pongo a sus órdenes.
¿Cuál es tu dirección de correo?
Mi correo electrónico es ernestoavila arroba veterinariadelbosque.com.
Muy bien, gracias.
Al contrario, que les vaya muy bien, muy buenas noches.
Hasta luego.
Bye.
Las 8:03,